Hablemos de obesidad en la justa medida. Revisamos el estudio de Acción IO, que en inglés corresponde a la sigla de sensibilización, atención y tratamiento en el manejo de la obesidad, una observación internacional que busca brindar más información sobre las barreras para el cuidado efectivo de la obesidad y que revela que el 88% de los profesionales de la salud considera la obesidad como una enfermedad crónica, una cifra que en el caso de los pacientes se reduce a un 68%. Y es ese enfoque estético para muchos pacientes que por décadas han tenido los tratamientos para regular el peso que le han restado de cierta manera la gravedad que realmente tiene el tema del sobrepeso y la obesidad. Es de lo que queremos conversar hoy junto a la doctora Silvia Cruchet, con la doctora María José Scafi, médico internista, magíster en nutrición clínica, que trabaja en la clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctora Scafi? Muy buen día.
Hola, buenos días. Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien, gracias. ¿Cómo estás?
Muy contenta de que se esté tocando este tema, de que se visibilice, como decían ustedes, de que tomemos conciencia de que esta es una enfermedad crónica que acompaña a nuestros pacientes durante toda su vida. Entonces, muy...
Yo creo que eso ha sido lo más difícil de que la gente entienda, ¿no? Que esta es una enfermedad crónica, inflamatoria, y que los obesos están enfermos, y que son muchos en el país.
Hay que quitar la palabra de los obesos, porque ya lo estás calificando. Son pacientes portadores de obesidad. Sí, esa es nuestra lucha un poquitito, porque uno no dice el canceroso, uno no dice no los califica.
Tienes toda la razón. Tienes toda la razón y vamos a tratar de no mencionarlo así.
doctora, a eso se refiere esta situación, este problema del enfoque estético que hemos tenido por años del sobrepeso y la obesidad.
Y sabes que no solo estético, sino que simplista. A nosotros nos pasaba mucho, yo te diría que cada vez menos, y en eso yo les mando un abrazo a cada uno de los pacientes que portan esta enfermedad, porque han ido tomando conciencia, se han ido educando, se han ido informando de buenas fuentes, porque años atrás, yo me acuerdo, mi perfil de consulta era lleno octubre, noviembre, porque querían el verano sin polera. Y ahora tenemos un perfil de consulta, bueno, por pandemia no, que ha sido un año especial, pero que es como de todo el año en general parejo, donde las personas están preocupadas porque lo están considerando cada vez más como la madre de muchas otras enfermedades. No es raro que lleguen a la consulta, por ejemplo, diciendo quiero envejecer mejor y con este peso no me va a acompañar una vejez digna, una vejez que acompañe mi estado de conciencia, mi lucidez o mi nivel de actividad. Entonces, ese perfil un poquitito ha cambiado y en eso yo lo felicito, pero falta mucho aún, falta mucho.
¿Falta mucho solo en los pacientes o falta mucho también en los médicos? Porque decíamos en la presentación que hay un 88% de los profesionales que considera que la obesidad es una enfermedad crónica. Pero a más de alguien le ha pasado, doctor Scafi, que va al médico y que, no sé, a ver, cualquier problema, porque le duele el estómago, y termina hablando de su peso con el médico y el médico lo que le dice es, cierre la boca.
No, falta mucho. Yo, de hecho, esa cifra de 88% creo que es porque está mezclado. Pero por lo menos en nuestro país falta mucho. O sea, piensa tú que va cuánta paciente embarazada portadora de obesidad y el médico se preocupa solo de que tenga un buen parto y no se ha preocupado del peso. Siendo que hay un daño epigenético, hay un daño en esa guaguita al tener una mamá portadora de obesidad. Entonces, no lo consideran, no derivan, no toman acción. Este concepto antiguo de cierra la boca y ejercita más está totalmente insuficiente para la magnitud del problema. Si fuera así, no existiríamos los nutriólogos, no existirían los metabólogos, no existirían los fármacos y estaríamos todos recomendando cierra la boca y ejercita más. Y eso lo único que lleva a frustración, a que el paciente tenga todo el peso sobre su hombro de mejorarse, cuando esta enfermedad es tan multicausada que amerita diferentes y diversas estrategias de tratamiento.
¿Cómo está el tema de esta enfermedad en términos de pagar los tratamientos, de que el sistema de salud se haga cargo?
Esa es otra deuda muy, muy grande. Lo conversaba ayer con una paciente muy querida y me decía, doctora, no sé qué voy a hacer, cómo voy a mantener mi terapia. Porque los fármacos de primera línea aprobados por la FDA, la verdad es que no son cubiertos por muchos de los seguros de salud y tiene que absorber el costo el paciente porque no se considera enfermedad. Entonces, si tiene epilepsia, sí le cubre los antiepilépticos, si tiene hipertensión también, pero si porta obesidad, que lógicamente impacta negativamente al tener este estado proinflamatorio permanente. El proangiogénico se ha asociado a 13 tipos de cánceres, por lo menos, esta asociación directa. Y tiene que pagarlo además el paciente, es bastante complejo. Sobre todo en
y los medicamentos no son baratos.
Hay de todo, pero en general esto es como todo en la vida. Si tú quieres optar a la primera línea y a los fármacos que son mejores, más potentes, más seguros, tienen un costo mayor que los fármacos que no lo son tanto.
Doctor Scafi, ¿cuánto afecta el tratamiento de las personas con sobrepeso u obesidad la demora que con la que llegan a consultar? Porque me da la impresión, y estaba mirando algunas informaciones que así lo corroboran, de que hay también una suerte de, no sé, de trastorno en la forma de verse, en que uno se mira y dice, no, o sea, a ver, ¿cuántos kilos más tendré? 5 y son 15.
Pero nuestro país tiene, eso se llama dismorfia, y nuestro país es un poco dismórfico. Hay pacientes que bajan de peso con mucho esfuerzo, logran un peso saludable, no estoy hablando de bajo, porque un peso bajo tampoco es sinónimo de salud. Hay personas que tienen, por ejemplo, talla 36, 38 de pantalón y son obesas porque tienen grasa visceral y no tienen músculo. Eso hay que dejarlo bien claro. Y hay pacientes que tienen talla 44 tal vez y son grandes y son puro músculo porque entrenan, porque son pacientes que hacen rugby o hockey o qué sé yo, y esos pacientes están sanos y no se tocan, no se tratan. Ahora, ¿cuánto afecta la dismorfia? Muchísimo, porque los llevamos a peso saludable y tienen la visita de los suegros, de los papás o la visita de los hermanos, estás tan flaco, por favor come. Y el paciente se confunde y no sabe a quién creerle. Si al médico y a sus parámetros de laboratorio o su composición corporal que está más sana, o a la familia que le dice, por favor, sube peso, tienes un cáncer, te estás muriendo, ¿qué te pasó? ¿Peleaste con alguien? Como que está muy asociado y hay mucha dismorfia en nuestro país. Además que culturalmente el cariño está asociado con la comida.
Claro. ¿Esos son los que se llaman los obesos ocultos?
Exacto. Por eso hay una campaña bien potente también de la obesidad que no ves. Porque hay nuestro país es número uno en el mundo en tasas de malnutrición por exceso, en sobrepeso y obesidad. ¿Por qué no aparecemos? Si tú le preguntas en cualquier grupo de amigos cuál es el país con mayores tasas de obesidad, te dicen Estados Unidos, México. ¿Cierto?
Sí.
Y el país con mayor tasa de obesidad es Chile. Lo que nos pasa a nosotros es que no somos grandes obesos, como en Estados Unidos, que uno ve pacientes que tienen que andar en silla de ruedas porque no son capaces de sostener su peso corporal, sino que en nuestro país la mayoría tiene malnutrición por exceso y tiene esta grasa visceral, que es grasa que se acumula entre los órganos. Entonces no necesariamente son tan grandes.
Doctora, ¿hay diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres enfrentamos la obesidad, el momento de ir al médico, de empezar a tratarnos? Porque da la impresión de que socialmente está más permitido que los hombres sean más grandes, que los hombres suban de peso,
claro,
que nosotras.
Es como está entretenido, por lo que no he escuchado el término del guatón parrillero, ¿no?
Claro.
Que es un gozador. Pero en cambio a las mujeres no se nos permite. Se han fijado que las mujeres no tenemos derecho a la autocompasión. Las mujeres tenemos que estar siempre estupendas, tenemos que estar siempre simpáticas, no llamar la atención, ser buena mamá, ser buena amiga, ser buena en el trabajo. Es como
perfectas.
la presión extrema, ¿cierto? Y resulta que cuando uno sube de peso, el mismo marido, oye, está más gordita, y ustedes no saben, para los hombres que nos escuchan, el daño que eso hace en el corazón de las mujeres que yo atiendo. O sea, es como lo que más duele. Ahora, si me preguntas tú cuál es la diferencia entre tratar a un hombre y a una mujer, la pregunta me hace sesgada porque soy ultra feminista, pero las mujeres son mucho más comprometidas. Las mujeres se lo toman en serio. Cuando tú les explicas sobre obesidad, te escuchan como si estuvieran en clases. Los hombres, en general, tengo pacientes exquisitos, o sea, no puedo negarme a los pacientes que tengo que son muy queridos, pero en general van porque primero dicen, mi mujer me mandó. Ya, pero ¿qué problema tiene usted, señor? No sé, porque me pusieron acá, mi mujer me mandó y a lo mejor quiere que baje esta guata. Porque lo ven solo así, como en lo simple. Y tú le quieres explicar, a veces me dice, no, doctora, no me explique, dígame qué tengo que hacer, qué remedio tomo y listo. Y esto no es qué remedio tomo y listo, esto es un estilo de vida que tienen que adoptar para siempre. Porque bajar de peso es fácil, pero mantener esa baja de peso es la compleja. Si ustedes miran los estudios, 3 de cada 4 mujeres recuperan el peso perdido después de 6 meses, en este mismo estudio que ustedes mencionaban. 3 de 4, o sea, la mayoría va a tener no quiero hablar de fracaso, pero una reganancia de peso las va a llevar a un círculo vicioso donde van a decir, no me la puedo, ya intenté, ya gasté plata, ya mejor no vale la pena, tiro la esponja, y yo soy de este tamaño y yo porto obesidad para toda la vida y se rinden. Y eso
bueno,
es lo que
nos
tenemos
sucede...
que pase.
sucede incluso con las personas no obesas, ¿no? Que uno sube de repente 3 kilos, los baja, los recupera, los sube, los baja.
O cinco,
te fijas en las vacaciones, en los encierros, en la pandemia.
Exacto. Pero por eso el llamado es a consultar precozmente, porque es distinto tratar a un paciente con 5 kilos de exceso de peso que tratar a un paciente con 20 kilos de exceso de peso que lleva 20 años con ese exceso de peso, porque eso ya se fijó en el cerebro. Hay un set point de peso corporal, en chileno es punto de ajuste para que entiendan todos, y esto no es algo de comer menos y moverse más, esto está seteado desde cerebro hasta las hormonas del intestino que se van comunicando, hormonas del estómago, interfiere mucho las hormonas que va a secretar el tejido graso. Nosotros cuando tenemos peso alto nos hacemos resistente a la leptina, que es una hormona que nos dice, okay, mi tejido graso ya se llenó de grasita, para de comer. Y ese para de comer no lo recibe el cerebro y sigue comiendo. Interviene la hormona tiroidea, las hormonas suprarrenales, por eso el estrés es tan importante, dormir bien, porque si estamos todo el día en posición de lucha, de arrancar, eso a la larga va a tener un impacto en nuestro peso corporal. Es lo que hemos visto en este tiempo de pandemia.
Usted dice hay que enfrentar el tema temprano, ¿no? Pero ¿cuándo es temprano? Porque como decíamos recién, si yo subo o subí durante esta pandemia 5 kilos, la verdad voy a decir, ¿tendré que ir al médico?
De todas maneras. Esto es, ojalá que tuvieran todos la misma oportunidad y el acceso, yo lo sé, y de hecho trabajo para eso, para que esto sea, ojalá, considerado en algún minuto un tema de salud pública y sea visto cómo se ven los hipertensos y cómo se ven los diabéticos en consultorio. Pero si tú estás por sobre tu peso habitual y no has logrado bajar de peso, es interesante que tengas una evaluación por un médico. Ojalá, hay que buscar los que están acreditados, los médicos que tienen estudios al respecto, para que te puedan manejar de buena manera. Ahora, no siempre es con fármaco, pero no es come menos. Acá hay que ajustar el estilo de vida, hay que ajustar tu actividad física, tu nivel de movimiento durante el día, hay que ajustar lo que comes, a lo mejor según tus preferencias, según tu cultura, según tu religión. No porque tu amiga hizo esta dieta, replícala, porque es un error súper frecuente que hacemos y no todos los cuerpos son iguales.
Doctora, ¿la obesidad es una enfermedad crónica finalmente? Si yo empecé a los 16 años a subir de peso, me trataron, ¿voy a ser una obesa en el fondo? No, ya decíamos al principio que no es la manera de tratar, pero una persona que porta obesidad, ¿toda la vida?
Exactamente, probablemente sí. Ahora, depende de qué fue la causa. A veces hay pacientes que, por ejemplo, tienen un tratamiento, te voy a poner de nuevo el ejemplo de la epilepsia. Adolescentes que tienen estas epilepsias que a veces después regresan, fueron tratados con algún anticonvulsivante que te hizo subir de peso, te quitan ese fármaco y tú vuelves a tu peso habitual y no hubo daño en tu punto de ajuste y puedes seguir con tu peso normal. No significa que porte obesidad toda tu vida. Ahora, la obesidad es un 30 o un 33% genética. Hay que ver también, hay gente que llega a la consulta y dice, yo quiero ser así, y te muestra la foto de Angelina Jolie, y tú le dices, muéstrame la foto de su familia, la foto del último matrimonio, y son todos grandes. Entonces, si tu genética va hacia allá, lo que tenemos que nosotros procurar es que ese paciente sea de un volumen o una corporalidad grande, o como lo quieres llamar, pero saludable, que tenga buena masa muscular, que tenga una composición corporal adecuada, y eso no se ve solamente pesando al paciente. La gente siempre se obsesiona con el peso y quiere llegar a 58 kilos. Esa es la clave. O me casé con 55 kilos. Y resulta que han pasado 4 hijos y 30 años. Imposible.
Exactamente,
que vuelvas a
pesar. Ni me digas eso a mí. Yo me casé con 52.
No, a mí me acaba de romper el corazón la doctora Scaffi porque dijo, nunca vas a volver. Ahí estamos.
O puede que vuelva, yo no sé, pero en general no nos vamos a ver muy bien. Si es que volvemos a pesar eso, se nos cae la cara, se nos cae el cuello. Entonces hay que buscar un peso que sea saludable, y lo más importante para prevenir enfermedades es evitar estos ups and downs. Que de repente, no sé, se casa mi hijo, bajé 20 kilos. Después viene la pandemia, subí 20 kilos. Entonces esta como alza y baja, encierra, es muy nociva para nuestra salud. Lo mejor es mantener un peso a lo mejor no tan bajo, no ser una Angelina Jolie, musculosa completa, pero mantener un peso estable.
Este es un compromiso además que tiene que tomar la familia, independientemente de que sea una persona, la mamá, el papá, el hijo, el que sufra de obesidad, doctora.
De todas maneras, vuelvo a lo que te comentaba recién, esta dismorfia que tenemos como chilenos, que gorditos más sanitos, a las guaguitas les ponen cosas en la leche para que sean más guaguitas, más gorditas, más rollitos, y están haciendo un daño, haciéndolas engordar de manera artificial, si es que esa guaguita no tiene un problema. De ahí parte todo.
Mira, es terrible. Es terrible porque yo soy pediatra, ¿ya? Entonces, claro, entonces yo les exijo a los papás que no le den nada extra a los niños, y la pregunta frecuente cuando empiezan a comer a los 6 meses es, ¿cuándo le puedo dar galleta? ¿Cuándo le puedo dar un helado? ¿Cuándo le puedo dar bebidas gaseosas, qué sé yo, aunque no tengan azúcar?
Es la doctora Crucheto, ¿no?
Sí, pues. La doctora Crucheta.
Ay, doctora, pero si yo estaba en todos sus cursos. He tomado todos sus diplomados, todos sus cursos. Soy su fan y soy su alumna, así que después me firma la polera.
Bueno, pero yo soy obsesiva con este tema con los niños,
pero,
la verdad.
Imagínese cuando llega papá y mamá portadores de obesidad en el coche con la guaguita con Coca-Cola en la mamadera.
Es terrible.
O sea, y gente educada.
Cualquier bebida, cualquier jugo. Mira, yo he visto niños de 2 años obesos porque los papás encuentran que lo más saludable es darle, en vez de agua, jugo de frutas. Entonces hay que explicarles que el agua se toma y la fruta se come.
Exacto. No, sí, esta es una batalla que tenemos que dar todos juntos. Pediatras, médicos de adultos, diferentes especialidades, concientizar, cambiar el lenguaje, porque al paciente a veces le da vergüenza hasta ir a la sala de espera. Si piensan que pierden trabajo, yo tengo pacientes que después de tratamiento han conseguido pareja, trabajo, y les cambia la vida. No hacen deporte porque dicen, ¿cómo me voy a ir a un gimnasio a enfrentar con puras mujeres en calza y peto? Estupenda, musculosa, ¿qué hago yo ahí con mis, no sé, con mis 30 kilos de más?
Sí, yo conozco chiquillas de 35, 38 años que son regias, estupendas, inteligentes, y porque tienen un poquito más de cuerpo, digamos, sin ser obesas, sobrepeso, pero bien manejado. Y la verdad es que te dicen, a mí me da lo mismo, pero llegado el momento te dicen, claro, ¿cómo voy a ir yo así que soy una gorda al lado? Me da vergüenza.
Por eso hay que sacar la palabra gorda, guatón, porque puede ser sonar muy chistoso, pero a la gente le duele. O sea, si yo tuviera estrabismo, me cargaría que me dijeran la turna es casi. O sea, no. Y eso no lo aceptamos. ¿Por qué aceptamos que podamos hablar del guatón Pérez o lo que sea? Hay que cambiar eso desde la raíz. Y lo otro es cambiando nuestra cultura, que lo saludable no va con la corporalidad. Por eso no podemos decir, está muy flaco, come más. Porque no sabemos el esfuerzo que ha hecho esa persona para lograr bajar de peso.
Doctora Scafi, estamos ya terminando. Quizá insistir en que una baja de peso no es algo que se dé en una semana, ¿no?
No
voy a perder 10 kilos ni 15 kilos en un mes.
No, y eso no es saludable. Por eso la primera conversa con mis pacientes es que esto es algo crónico, que ojalá yo les caiga bien porque se tienen que casar conmigo, porque así como el pediatra acompaña al niño durante la vida, el nutriólogo acompaña al paciente portador de obesidad durante toda la vida. Y si no enganchamos bien, que busquen a alguien idóneo, porque esta es una conversa y un trabajo que además hay que hacerles coaching durante todo el tiempo, porque no todo el tiempo son buenos resultados. A veces llegan con 2 kilos menos, a veces llegan estables y a veces suben. Y ahí hay que estar para apuntalarlo y decirle que este es un proceso que es así, que es lento y que es para toda la vida. Pueden mantener un peso estable con un buen tratamiento, pero hay que vigilar porque resulta que te separaste o celebraste mucho un ascenso o lo que sea y volviste a subir de peso o a bajar mucho de peso. Proceso para toda la vida.
Es la doctora María José Scafi, médico internista, magíster en nutrición clínica, que trabaja en la clínica Las Condes. Seguramente le van a subir las llamadas durante esta semana, doctora Scafi.
Ay, no,
muchísimas gracias por toda la información.
Un beso a las dos, cariño a la doctora Cruchet, que es una mujer admirable. Así que me alegro de haber conversado con usted. Muchas gracias.
Gracias a ti, doctor. María José.
Que esté muy bien. Buen día.
Doctora Cruchet, llegamos.